Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos los días son días aptos para darle muchas gracias a Dios por sus beneficios incontables, pero siempre que terminamos una actividad, como es el caso de hoy, nuestra acción de gracias tendría que ser más sentida, más intensa, porque pues estamos haciendo un acto de justicia. Nosotros que somos indignos de la tierra que pisamos o del aire que respiramos, estamos siempre colmados de los beneficios de Dios, y como siempre lo primero que tenemos que hacer es darle gracias porque estos días hemos podido estar en misa, porque hemos podido recibir la comunión, porque hemos podido estar acompañándolo en el sagrario. Le damos gracias por ese maravilloso sacramento de la acción de gracias, de la Eucaristía, que eso significa. Y después, por todas las gracias personales que hemos recibido, que seguramente ni siquiera las hemos podido advertir, porque estamos como en una lluvia constante de gracias de Dios, y la actitud correcta siempre es aquella que encontramos en el corazón de María: glorificar a Dios, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador, porque ha hecho en mí grandes cosas el que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Y gracias por los beneficios materiales, que también serían muy largos de enumerar, de que pues tenemos siempre conciencia de haber recibido el 100 por 1. Y después, porque hemos podido también acompañar a Jesús a lo largo de sus misterios, porque hemos pues considerado su donación a nosotros, su pasión en Getsemaní, su oración sublime ante el Padre. Hemos considerado su muerte, su resurrección, su promesa de enviar al Espíritu Santo, y a continuación nos dice los hechos de los apóstoles, porque ya no son los hechos de Cristo que relatan los evangelios, sino los hechos de sus sucesores, que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar al pueblo, y ese día recibieron el bautismo 3.000 personas. A pesar de que no habían sido fieles, que habían huido, que el Señor los había tenido que ir a buscar después de su resurrección, volverlos a unificar, reciben el Espíritu Santo, se llenan de esa fuerza del fuego que viene a posarse sobre ellos, y empieza el tiempo de la iglesia. Salen a predicar. Están ya cumpliendo el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Están perfectamente bien aprovisionados. Han permanecido 3 años junto al Señor, han escuchado sus palabras, lo han visto hacer milagros, han comprobado la ternura de su corazón y han acabado por convencerse de que ese maestro suyo, ese rabí que los llamó, es Dios. Y entonces salen ahora a predicar el Evangelio, a hablar de aquel que ellos han podido ver y han podido tocar y han podido oír, y se sienten llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está constantemente comprobando con hechos extraordinarios la verdad de su doctrina. Y seguramente así tendremos que sentirnos nosotros siempre, es que no te falta nada, estás tú también con la iluminación, con la fuerza del Espíritu Santo. Ilusiónate porque no te apoyas en tus propias fuerzas, sino en el don de Dios que te acompaña, en su promesa de que nunca te dejará, en la protección de María, que es tu madre y que siempre ve por ti, para que nada te falte, en que todo sea bueno. Y por eso nos ilusionamos pensando que tenemos toda la fuerza de Dios, toda la ayuda de Dios, que podemos ser muy santos, grandes santos, no porque eso sea una cosa de soberbia, porque nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón y sabemos que estamos llenos de miseria y lo estamos comprobando a cada paso, pero porque también podemos decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me hace fuerte, me apoyo en él. Y entonces puedo todo. Si me viera solamente a mí mismo, si viera mis fuerzas, si viera mi corazón, pues lógicamente tendría que desanimarme, que desalentarme. O sea, por eso la sociedad moderna es profundamente pesimista. Si nosotros abrimos un periódico, no digamos si nos vamos a una revista de estas revistas de pensamiento o de política, de estas revistas, no las revistas frívolas, porque eso sale en pura frivolidad, sino las revistas más o menos serias, pues todo es negativo, todo es pesimismo, todo está mal. Y si abrimos un libro de literatura moderna, lo mismo, es pues aberraciones, cuestiones completamente negras, callejones sin salida, situaciones espantosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene a Dios, porque se ve a sí misma o ve a los demás, o ve, no sé, la corrupción que hay en el ambiente y dice: bueno, pues voy a reflejar lo que hay, y lo que hay está horrible. Pero tú dices: no veas así a San José María, no veas hacia abajo, no veas hacia abajo, porque si ves hacia abajo vas a ver la punta de tus zapatos y tus zapatos están llenos de polvo. Se eleva siempre tu mirada, ve hacia arriba, ve hacia las estrellas. Y entonces a lo mejor yo tengo que decir: ayúdame, Señora, a corregir mis planteamientos pesimistas, mis planteamientos derrotistas, en cualquier sentido. Porque en el momento en que yo empiezo a hacer un planteamiento derrotista, es que estoy contando solo con las fuerzas humanas. Por ejemplo, puedo tener un planteamiento derrotista con respecto a mi apostolado y empezar a decir: no hay gente, no tengo tiempo, la gente no responde, la gente no tiene nada de formación, la gente no sabe nada, pues no sé, no nos abren las puertas, es que además aquí ya se metieron los protestantes, ya no podemos hacer nada, y es que aquí es un ambiente horrible porque hay droga, porque los matrimonios están deshechos, porque estos niños ni papá tienen, ni mamá tienen. Entonces otra vez tenemos que haber corrige tu planteamiento derrotista. No seas pesimista. No es bueno ni para ti, ni para la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal en la que tienes que apoyarte porque estás siempre viendo a Dios. Y las palabras que nos pone la Sagrada Escritura son muy fuertes. Habla de maldito. Dice: bendito el que pone su esperanza en el Señor, maldito el que pone su esperanza en el hombre. Pues maldito el que pone su esperanza. ¿Y qué ejemplo tan maravilloso pues nos da el Papa Francisco, nos dio el Papa Benedicto, nos dio el Papa San Juan Pablo, nos dio San José María, nos dio el Beato Álvaro, nos da ahora nuestro prelado? O sea, siempre nos están animando, siempre nos están alentando. No vamos a hablar de de lo que puede hacer Dios. Y Dios es omnipotente. Y yo me apoyo en su omnipotencia. Y me apoyo en que Dios no pierde batalla. Todo lo tiene previsto. ¿Cuántas veces ha habido en la historia de la Iglesia situaciones muy, muy duras, terribles? En el siglo X, en el siglo XI, todo el mundo pensaba que iba a desaparecer el papado, porque estaba el papado sujeto a las luchas de las familias poderosas de Roma, porque lógicamente el papa tenía mucho poder, tenía muchos territorios, y las facciones poderosas se disputaban el papado con guerras y acababan poniendo de papa a alguien completamente indigno, pero absolutamente indigno. Se dedicaba, por ejemplo, siendo papa, a hacer todo tipo de fiestas y de orgías, e incluso parecía que ni siquiera tenía fe y cometía todo tipo de pecados ese papa. Y todo el mundo pensaba, no, pues aquí ya seguramente ya llegó el fin del mundo, esto no puede seguir así. Pero la Iglesia goza de la asistencia infalible, la Iglesia es indefectible. Y nuestro fundador nos ayudaba también con aquellas industrias humanas que a veces le gustaba poner, por ejemplo, en los reposteros. Esas tres palabras italianas, prima, più, meglio, antes, más y mejor. A lo mejor nosotros no tenemos ningún repostero, ningún tapiz que tenga esas tres palabras, pero si, ¿por qué no las grabas en tu corazón cuando te empiezas a desanimar, cuando tengas un planteamiento negativo? Prima, più, meglio, antes, más y mejor. Así hará las cosas antes, más o mejor, también en mí. A lo mejor podría pensar, tú tienes un talante pesimista, eres pesimista, así como que por naturaleza, por ejemplo, siempre ves la parte peor, como, pues, tantos ejemplos se ponen, te dicen, bueno, aquí está un vaso, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo medio lleno. ¿Y tú cómo lo ves? Yo lo veo medio vacío. Bueno, pues el optimista dice, yo lo veo medio lleno. Y el pesimista dice, lo veo medio vacío, veo todo lo que le falta. Y yo digo, bueno, yo veo todo lo que tiene. Como les pasa a veces, por ejemplo, a un papá o a una familia que ha perdido a un niño, pues, por cualquier razón, se le murió un niño o una niña. Y en vez de empezar a rebelarse contra Dios, decir, Señor, ¿por qué te la llevaste ya? Pues, ¿por qué no hiciste esto? Hay que decir, oye, Señor, gracias por los 9 años que me diste a esta niña. Te agradezco mucho que me hayas permitido 9 años de mi vida, de los 50 o 40 que tengo. 9 años de felicidad con esta niña, gracias, te agradezco. Ya te la llevaste contigo, seguramente ya la querías tener a tu lado. Y voy a darte gracias por estos 9 años que me la diste. Así como decimos, necesito una conversión, necesito convertirme. Bueno, a lo mejor tengo que decir, voy a convertirme a la esperanza. Voy a pedir la esperanza. Voy a pedir el optimismo. Voy a pedir la alegría. Voy a pedir siempre la visión positiva. Voy a hacer ejercicios de la visión positiva. Y podría hacerlo también a veces, pues, con las personas que conmigo conviven. Y yo veo que esta persona tiene 3 defectos o 4 defectos. Muy bien, ¿te has visto que tiene 56 virtudes? ¿Y por qué te fijas nada más en sus 3 defectos? No sé, pues tiene esta virtud y esta otra y esta otra y esta otra. Entre otras virtudes que tiene, tiene la virtud de ser fiel, porque está aquí. Y muchas otras virtudes. Voy a ver todas las cosas buenas que tiene. Tengo que corregir mis actitudes de pesimismo, porque si no logro esta conversión por la esperanza, se me puede instalar la desilusión. Y eso es, como decíamos, es una antesala de la tristeza. Se me pone ahí la desilusión. como puede pasar a lo mejor en un, no sé, en un árbol donde tratan de llegar unos pajaritos o unos pájaros más grandes, y entonces decimos, no quiero que haya estos pájaros aquí, veo que están haciendo ya su nido y voy y quito el nido, porque si hacen nido, si se instalan, pues ya van a estar siempre viniendo estos pájaros. O también cuando vienen las abejas y empiezan a poner un panal, les empieza a quitar el panal, no dejes que se haga el panal, porque si no vas a tener aquí abejas siempre. Y así podría decir, oye, ¿no se te han instalado ya en tu corazón? Vamos a preguntarle al Señor, si yo tengo a lo mejor ya instalado el pesimismo, tengo que desinstalarlo. Como vas a ver también con las computadoras, que de repente se mete una página mala, y entonces los que saben mucho dicen, ah, pues haz esto y desinstala esta página, o sea, quítala. Ve ahí al panel de control y busca dónde está y quítala. Porque si no te va a estar metiendo virus, te va a estar dando problemas. Porque si se instala en mi alma la desilusión, mi vida adquiere un tinte, un color de resignación. Y empiezan a venir las quejas, y empieza a venir la tristeza, y ya no vivo de ilusiones. Y ahí tendré que decir, ¿te gusta la ciudad donde vives? De todas las cosas buenas que tiene la ciudad donde vives, ilusiónate con la ciudad donde vives. Porque si no te gusta, se te puede empezar a meter, se te instala el desencanto. O la casa donde vives, o donde estés. Vive de ilusiones. Aprende, y quizá pide la ayuda al Papa San Juan Pablo para que te haga poeta, o a San Juan de la Cruz también para que te haga poeta, a todos los poetas santos que ha habido, ¿sí? Que encuentres siempre la poesía que hay en todo. Como decir, vive de ilusiones, vive de sueños, vive de, pues eso como de las cosas maravillosas, de las cosas bonitas, porque estás apoyándote en la fe. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha dejado de ser joven y se ha hecho vieja? Que sus sueños se han convertido en quejas. Ya no tiene sueños, ya no está ilusionada, por ejemplo, ya no canta. Bueno, no sé cuántas veces dice eso, cantar es de enamorados. Se le han instalado las quejas. Pues bendito sea el que confía en el Señor, bendito sea el que pone su esperanza en el Señor, bendito sea el que hace memoria y empieza a decir, Señor, tú nunca me has faltado, yo por favor empezar a desconfiar ahora de ti. Después de tantos años de vida en que me has cuidado tanto, en que nunca has permitido que me ocurra ninguna desgracia, ¿y ahora por qué tengo miedos? ¿O por qué tengo actitudes pesimistas? Y ojalá que el Señor me conceda que actúe más en mí esta virtud teologal de la esperanza, en la que estoy ayudándolo, porque quito cualquier actitud derrotista. Y porque procuro siempre, ante todo, estar sonriente. Ser una persona optimista. Ser una persona creativa. Ahora, en la sociedad contemporánea está muy de moda eso, decir, es una persona creativa. Y eso se valora mucho en las empresas. Una persona que siempre tiene como proyectos, siempre tiene iniciativas. Es una señal de que está sana también en su interior. El hombre de esperanza es emprendedor en el servicio. Está buscando siempre el amor al prójimo. Y podré decir, el desencanto me produce también flojera. Como que me anula mis deseos, sobre todo mis deseos de Dios. Tú eres un hombre de deseos, le decía a Dios al profeta Daniel, me gusta mucho que tengas grandes deseos, porque la medida de tu cielo es la medida de tu deseo, y el deseo más grande que tienes que tener es tu transformación en Cristo. ¿Cómo es posible que lo puedas pretender? Pues es que no es cosa mía, es algo que yo confío en el poder de Dios. Y voy a decir que sí, que Dios me va a transformar, que Jesús me va a transformar en Él, que cada día mis comuniones me van a ir haciendo más Cristo, voy a ir teniendo más sus pensamientos y sus palabras y su mirada y su carne y su sangre, y yo confío en Dios que me lo va concediendo, y porque para eso fui creado. Y no me voy a quedar con una meta pequeñita o rastrera de decir, bueno, pues aquí con que más o menos lo vaya pasando, con que sea medio tibio. Es que yo no voy a poner metas chiquitas. No le gusta a Dios que yo tenga metas pequeñitas, porque eso quiere decir que me estoy olvidando de Él. Me estoy sacando de mi proyecto de vida. Pues un hombre de deseos, una persona de grandes deseos. ¿Qué cielo tan grande voy a tener? ¿Qué cerquita voy a estar de la Santísima Trinidad? Soy alguien completamente elegido y predilecto por Dios para gozar de una felicidad infinita por toda la eternidad, de un amor que ni siquiera sospecho. Pues así es lo que nos lleva a la virtud de la esperanza, nos va llevando, nos va haciendo que caminemos, nos va corrigiendo cualquier meta chiquita. El hombre de esperanza es también un hombre que tiene buen humor, que no se amarga, y al mismo tiempo que dice, sabe gozar de la vida, sabe aprovechar todas las cosas buenas que Dios le va dando en cada momento, en cada instante. Y por lo tanto tiene una constante actitud de acción de gracias. No se queda en las cosas negativas, sabe reírse de sí mismo. Como que no se toma demasiado en serio, se manda a volar, porque dice, bueno, pues tú no eres el que cuentas, lo que cuenta es Dios en ti. Y que no te importe, por ejemplo, tanto tu yo, tu prestigio, es que pues no me dan el lugar, es que me desprecian, es que me hicieron una corrección fraterna que me dolió mucho. Es que, mándate a volar, o sea, tú lo importante es que tú estás con Dios, que Dios esté en ti, que tienes la fuerza del Espíritu Santo, que trasciendes todo, que eres poeta, que ves el misterio, que ves lo hermoso de todo, que le sacas punta de amor a cada cosa, que vives de ilusiones. Entonces podemos aprender a eso, a lo mejor, de las personas que se acaban de enamorar, por ejemplo, una adolescente que está enamorada de un muchachito que está enamorado de un adolescente, bueno, que están así como en un ambiente de ensoñación, como que están, pues, un poco perdidos de la realidad, y todo les parece maravilloso, todo es como un cuento de hadas. Así que hay mucha gente que se va a Disneylandia porque quiere vivir alrededor de Disneylandia. Sí, hay ciudades construidas, tanto en Disneylandia, que está allá en California, como la que está en Florida, o la que está en París. Pues mucha gente dice que yo quiero vivir aquí en estos castillos, ahí con las hadas madrinas, con las princesas. Pues qué bueno que lo quieras hacer, qué bueno, pero fíjate que eso es una cosa completamente falsa, todo es de cartón y de hierro y cosas atrás, no hay nada, ni son princesas, ni hay palacios, aunque esto te parezca que es real. Pues el mundo de la fe sí es real, el mundo de la felicidad infinita, del amor de Dios, el mundo de María, de aquella que es nuestra esperanza. ¿Cuántas veces que estamos constantemente diciendo Santa María, esperanza, nuestra esperanza, nuestra esperanza, nuestra. Dame tu capacidad de alabar a Dios por todo. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu llena de gozo. Alabo a Dios, le agradezco a Dios. Os aconsejo que llevéis una vida de acción de gracias. Que al final de vuestra vida no os quedará más que pasaros con la lengua pegada al suelo dando gracias. Es que bonita actitud decir todo es don de Dios. Si tú le das gracias a Dios, lo vas a glorificar. Y como sabemos muy bien, si eres muy agradecido, pues Dios se va a sentir como con la obligación de decir, le voy a seguir dando gracias, porque todas me las agradece. De todo me dice gracias. De todo saca algo bueno. Se cree aquello de omnia in bono. Pues María es nuestra esperanza, Santa María es pez nostra, porque nos consigue todas las gracias, cualquier cosa que necesitamos nos lo da, ella ve por nosotros, y es también nuestra esperanza porque ella ya posee aquello que nosotros esperamos. Cuando yo levanto la mirada, veo las estrellas, veo que ahí está la estrella de María, de la Asunción, hay una estrella en el cielo, la más maravillosa de todas las estrellas, dice, te estoy esperando, tú eres de aquí, aquí vivirás para siempre conmigo, con mi Hijo, con mi Padre, con mi Espíritu Santo, con los ángeles, con los santos, estarás traspasado por el amor y habrás podido comprobar que valió la pena, que efectivamente cualquier cosa que haya sucedido en tu vida ha estado acompañada, precedida, pensada en la providencia de Dios para tu bien, y por lo tanto a ti lo que te pides es esta actitud de confianza, de alabanza, de agradecimiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.